María C era una buena hija. Una muchacha muy educada, mi hija. Ella fue una muchacha tranquila, porque Cecilia no era ni, como le digo, ni orgullosa. Era una muchacha muy humilde, mi hija. Mi nombre es Clara Salas Estupiñán. Soy la mamá de María C.
Cuando uno es niño, siempre espera que, o sea, los hermanos estén pendientes de un regalito. Y ella estaba todo el tiempo pendiente de eso. Soy Fernando Vivas, hermano de María Cecilia Vivas.
El único novio que presentó fue Harvey. Las niñas aparecen algo así después de 6 o 7 años de casado. Soy Sócrates Vivas Salas, hermano de María Cecilia Vivas Salas. Me dice, cuñado, ¿cómo le parece que Cecilia está desaparecida? ¿Desaparecida por qué?
Ahí ya fue el calvario, ahora sí. Ahí ya, Pau, ya no tuve más vida.
Ahí empezó, pues, la correría a buscarla.
Me dijo que él la había matado, que la había enterrado en el sótano. Pero que yo no puedo decir nada porque no me mataba y me enterraba ahí con ella.
Comenzó a realizar unos panfletos, ¿sí? Por toda la ciudad repartieron panfletos.
Yo sabiendo la verdad y sabiendo todo el trabajo que mis tíos pasaban, y no poder decirles por el miedo de que él me hiciera algo.
Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. María Cecilia Vivas Salas era una esposa ejemplar, una trabajadora incansable y una dedicada madre. Era apreciada por sus vecinos. Por eso su desaparición en 2007 conmocionó a todos los habitantes del popular barrio El Progreso de Buenaventura. Durante varios meses la buscaron su esposo o sus hermanos. Pegaron carteles con su fotografía en distintos lugares de este puerto sobre el Pacífico. Fue Harvey Arroyo, su esposo, quien reportó la desaparición. Y como ocurre en estos casos, la fiscalía comenzó la búsqueda. ¿Por dónde empezar? Ese era el gran dilema que tenían los investigadores del CTI de la fiscalía, pues no había motivos aparentes que llevaran a establecer por qué ella no había llegado al trabajo ni tampoco había regresado a su casa. Paola Rojas nos trae esta noche esta historia sobre un secreto obligado.
Yo de mamá recuerdo que era una mujer muy alegre. Una buena mujer. Una mujer trabajadora. Una buena persona.
María del Pilar Arroyo tiene 14 años. Y hace 7 llora la muerte de su mamá, María Cecilia Vivas.
Me extraña y quisiera que estuviera aquí conmigo.
Thank you.
No hay noche en que deje de recordar la madrugada del 13 de enero de 2007.
Solo recuerdo lo que pasó. Lo que él hizo anoche con ella.
Cuando escuchó por última vez la voz de su mamá. María Cecilia tenía 38 años de edad. Era oriunda de Mosquera, un pequeño municipio ubicado en la costa pacífica nariñense. Allí vivió sus primeros años de vida, junto a su mamá, Clara Salas, y a 8 hermanos más.
María Cecilia era una buena hija. Una muchacha muy educada, mi hija. Muy educada.
¿Ella nació acá en esta playa?
Ella nació aquí en esta playa. Y nació ella.
¿Y qué recuerda de María C. de niña, esos primeros años acá?
Que era tranquila, juguetona. Era alegre, ya le gustaba jugar, mi hija. Era cariñosa con las amigas.
Con el deseo de ayudar económicamente a la familia, cuando tenía apenas 13 años, María Cecilia partió rumbo al puerto de Buenaventura.
Medio duro, que me fuera mi hija.
Allí la esperaba Sócrates, su hermano mayor, quien para la época tenía 18 años.
Allí arrendábamos una piecita y allí vivíamos. Ella terminó su bachillerato en el Colandagoya, trabajaba de día y estudiaba de noche. Terminó su bachillerato.
¿Fueron años felices para usted? ¿Lo recuerda junto a su hermana con alegría esos años?
Claro. Yo creo que esas son cosas que lo marcan a uno y lo ligan a la persona.
Sócrates y María Cecilia se volvieron inseparables y hasta confidentes.
Ella siempre, por ejemplo, ya cuando empezó a crecer, le presentaba a sus novios, los muchachos con los que salía.
Bueno, María Cecilia no era amiguera, ¿ves? Ella, el único novio que presentó fue Harvey.
Habla de Harvey Arroyo, el hombre que llegó a la vida de María Cecilia cuando ella apenas tenía 15 años y quien desde ese momento se convirtió en el amor de su vida.
Cuando y a ella me lo presentó, yo lo único que hice fue llamarlo al tipo y decirle que a mí no me gustaba la patanada.
A Sócrates le preocupaba a su hermana.
Como nosotros éramos llegadizos al barrio, yo no puedo decir pues que conocía de él o de su familia.
Por esa época, las cosas en materia de seguridad en Buenaventura no eran las mejores. Y ya se presentaban los primeros brotes de pandillerismo. Así que el deber de Sócrates era asegurarse que Harvey fuera un buen muchacho para su hermana María Cecilia.
Me dijo que vivía allí al frente, hay un edificio como de 3 plantas que es de la mamá de él. Me dijo, yo vivo allí, mi mamá es fulana de tal. No me pareció mala persona.
Y así, con el visto bueno de su hermano mayor, arrancó la relación. Los meses fueron pasando y el romance entre Harvey y María Cecilia iba cada vez mejor.
¿Puede describirme ese noviazgo? ¿Cómo eran ellos al comienzo? ¿Era una pareja estable? ¿Se les veía felices?
Era un noviazgo normal. Dentro de los linderos que yo le había puesto a él, pues se empezó a desarrollar normal. Cuando mi hermana terminó su bachillerato, la mamá de él le dio trabajo en un puesto de venta de ropa que tenía en San Andresito. Así nos fuimos compenetrando, ¿no? Como familia.
Yo yo a él lo conocí una vez, que bajé a Buenaventura, y ahí llegó él, y entonces ahí ella me dijo, mami, que este es mi novio.
Cuando ella le presenta a Harvey, ¿a usted qué le pareció? ¿A usted le cayó bien él?
Él era buena persona. Usted llegaba a la casa de Harvey y usted nunca vivía con mal genio, porque a él no se le veía mal genio, él era cariñoso, él, mejor dicho, lo que él tenía no era de él, ¿para qué?
Él era cariñoso con ella.
Él le decía papi. Él no le decía mami, no, que le decía papi. Él le decía papi, le decía. Papi tal cosa, papi por aquí, papi por aquí.
Laboralmente, la pareja también estaba pasando por un buen momento.
Cecilia trabajaba de mercaderista en la 14. Y él, pues, de entre veces, pues, que cuando lo llamaban a trabajar a construcción.
Así que a los 4 años de noviazgo, Harvey y María Cecilia decidieron casarse.
Sí, era el hombre ideal para ella.
Sin embargo, había algo que atormentaba a la pareja. Fernando Vivas, hermano menor de María Cecilia, lo recuerda bien.
Porque ellos querían tener sus niñas, no podían.
Para esa gente, tener a 2 niñas gastaron plata. Gastaron plata porque ella, el que llegaba se le salía, le salieron como 2.
Las niñas aparecen algo así de, después de 6 o 7 años de casado. Las niñas llegaron por medio de asistencia. Ellas buscaron esas niñas. Eso no fue una casualidad. Ellos buscaron esas niñas.
Y así, el 26 de mayo del 2000, nació María del Pilar, su primera hija.
Con la llegada de María del Pilar, se afianzó más, se consolidó más la confianza entre la familia.
María del Pilar ya era muy cariñosa con el papá y él también la quería mucho a su hija porque era primera hija, pues es que él estaba orgullosa con su hija.
Nunca le llegó a faltar nada a María del Pilar, al menos, ¿no?
4 años después, el 11 de septiembre de 2004, nació su segunda hija, Leila.
Era muy bien, yo era muy apegada a él. Él era muy amoroso con las dos.
Por esa época, ya la inseguridad en Buenaventura iba en aumento. Grupos al margen de la ley tenían el control de varias zonas dentro del puerto. Así que Harvey construyó esta casa, a pocas cuadras de donde su cuñado Sócrates. Él no quería que María del Pilar y Leila estuvieran ni por un segundo solas.
Cuando ella entró a trabajar a la 14, ya jornada completa, mañana y tarde, no tuve ni con quién dejar las niñas.
Marlene Cifuentes es la esposa de Sócrates y era la mejor amiga de María Cecilia.
Yo en ese tiempo estudiaba, pero yo de ver que ella pensaba dónde dejó a la una, dónde dejó la otra, yo me retiré. ¿Para qué? Para hacerme cargo de las niñas, y ella sabía que estaban en mi casa, estaban en buenas manos, bien cuidadas.
Transcurrió el tiempo y en el año 2000, María Cecilia sorprendió a la familia con una noticia.
Ella hasta hizo reuniones con los hermanos y la suegra, viendo que se iba ahí porque no podía vivir con él.
Nadie entendía cómo una relación casi perfecta estaba a punto de acabarse.
Él pues, como no tenía trabajo, entonces la poquita plata que él cogía, agarraba, entonces él se iba a apostar, pues, a jugar chance.
Harvey se había vuelto adicto a los juegos de azar.
No puede ser posible que en vez de traer yo el sustento para mis hijos y para mi esposa, pues me lo gaste en las casas de juego, de chance. A ninguna persona, a ninguna esposa le va a gustar eso. Entonces, pues, obvio, venían los reclamos.
¿Tú entendías lo que estaba pasando?
Solo sé que ella en ese momento, pues, se quería separar. No sabía qué hacer, separarse o seguir con él.
pero aconsejada por sus hermanos, María Cecilia le dio una última oportunidad a Harvey.
Yo, pues, era el menor. Yo le dije, yo tomé la palabra y yo le dije, Ceci, o sea, yo me crié prácticamente sin mi papá, con mi mamá. Y pues yo no quiero que le pase eso a sus hijas. Pues con esa frase, pues ella lo pensó.
Yo creo que una mujer que ya tenga dos hijos de un hombre, pues no puede olímpicamente decir, ¿sabe qué? Yo me voy, yo me llevo mis hijas. Espera hasta lo último a ver si de pronto esa relación se salva. Yo creo que eso fue lo que ella pensó.
Pero Harvey siguió gastando la plata en apuestas. Y peor aún, ya no tenía un trabajo estable.
A ella le queda muy pesado lo de la obligación de la casa.
Ya no le alcanzaba sueldito a ella, ya eran cuatro personas. Ya eran cuatro personas y ella sola trabajando. Y él ya no hacía por nada.
Así que el primero de enero de 2007, María Cecilia le dio un ultimátum a su esposo.
Si Harvey de aquí al 15 de enero no consigue trabajo, yo le voy a echar los trastes afuera porque ya estoy harta, me dijo. Le estoy aburrida.
Pero los planes de Harvey eran bien distintos.
Yo estaba ahí en la casa, eran como las 2 de la tarde, algo así, un día sábado. Y llega y me dice, llega con las dos niñas. Y llega y se sienta y dice, me dice, cuñado, ¿cómo le parece que Cecilia está desaparecida? Entonces yo lo miro y le digo, bueno, ¿desaparecida por qué? Me dice, no, es que ya salió para el trabajo y quedó a traer un pollo para el almuerzo. Y mire la hora que es y no ha llegado.
Esto ocurrió el 13 de enero de 2007, justo 2 días antes de que se cumpliera el ultimátum impuesto por su esposa.
Ahí empezó pues la correría a buscarla.
Todos buscaron a María Cecilia por cada rincón de Buenaventura.
Harvey me dejó las niñas, salieron a buscar, empezamos a llamar, a marcarle al teléfono.
De ahí, unos para el hospital, otros para las estaciones de policía, otros para las clínicas. Él iba siempre conmigo.
Con el paso de las horas, la desesperación aumentaba y los hermanos Vivas no tuvieron más remedio que informarle a su mamá lo que estaba pasando.
El día domingo me llamaron y me dijo, mami, por allá no ha llegado barco. Y dije, barco, ¿pero por qué? Es que María C. ha salido a trabajar el día 13, el sábado, y no ha regresado a la casa. ¿Qué? Le dije yo. Sí, mami, no ha regresado a la casa. Entonces, por eso nosotros lo llamamos, porque creíamos que había ido para allá. Y yo, no. Acá no ha llegado. Ahí ya fue el calvario, ahora sí.
Si María Cecilia tampoco estaba en Mosquera con su mamá, entonces, ¿dónde podía estar? Mientras toda la familia la buscaba desesperada, María del Pilar, quien para la época tenía apenas 7 años de edad, guardaba un secreto. Ella sabía qué había pasado con su mamá.
Ella tenía el uniforme de trabajo. Ella llegó, comió. Ella toda la noche me peinaba el cabello. Y luego me llevaba a dormir. Nos acostamos como todas las noches lo hacíamos. Al rato, yo escuché que ella gritaba diciendo, Harvey, no me mate. Nosotros empezamos a decirle que queríamos ir al baño. Entonces ella le dijo, Harvey, las niñas quieren ir al baño. Él fue a mirarnos. Bueno, yo le dije a mi hermana, más pequeña, mi hermana, que fuera a entrar era primero. Y que yo iba a ver qué pasaba con mi mamá. entrando al cuarto, él me cogió y nos encerró a las dos con mi hermana con llave en el cuarto.
Ese es el último recuerdo que Pilar tiene de lo que pasó esa noche.
Al otro día, no volvimos a mi mamá. O sea, yo no entendía nada. Yo le preguntaba por ella. Y me dijo que me iba a decir qué había hecho con ella. Me dijo que él la había matado, que la había enterrado en el sótano. Pero que yo no podía decir nada porque si no me mataba y me enterraba ahí con él.
Harvey había asesinado a María Cecilia.
Me dijo que él la había ahorcado. La había matado, ahorcándola. Y que la había enterrado en el sótano.
Así que mientras Sócrates, Fernando y Clara buscaban desesperados a María Cecilia...
Pues no sé, mi mamá no me perdone por lo que hice, pero yo tenía mucho miedo.
Mientras tanto, Harvey, siguiendo con su macabro plan, pensó que reportarla como desaparecida ante las autoridades alejaría la posibilidad de ser descubierto.
La señora María Cecilia era una ama de casa, trabajadora, una madre amorosa, una esposa negada.
Este es el investigador del CTI que manejó el caso.
Ella no acostumbraba a salir con las amigas, a perderse, como digamos, a irse para otros lados. No, simplemente era de su casa, a su trabajo y a su hogar.
Y al igual que todos, estaba sorprendido con la desaparición de María Cecilia.
No teníamos el perfil del por qué esta señora había desaparecido. Se la había tragado la tierra y nadie daba información por la señora María Cecilia.
Y aquí a la salida, pues la gente que ella saludaba todos los días cuando salía, la gente que vendía tinto, el que vende el calentado, el que vende la masita... Y todo el mundo, no, pero es que doña Cecilia no ha salido. Doña Cecilia no salió porque cuando ella sale, saluda.
Mientras tanto, Pilar libraba su propia batalla.
Ya, ya nada iba a ser lo mismo. Todo iba a cambiar.
Sin embargo, una semana después de su desaparición, Sócrates recordó algo.
Yo recuerdo que un 18 de diciembre, aquí en la esquina de la casa, asesinaron a un muchacho y mi hermana estaba almorzando. Ella nos vio. Entonces hay que callar al testigo, al que nos puede delatar.
Eso pasó ahí al frente de la casa. Y entonces estaba esa hipótesis.
Esta era la primera hipótesis sobre lo que habría podido ocurrir con María Cecilia.
Pensábamos que por ese lado alguna retaliación por algún combo o banda o delincuencia común del barrio, pues había hecho pues esta desaparición.
La gente pensó eso, ¿no? Que como mataron a ese muchacho en la esquina de la casa de ella, entonces sí, estos tipos se la llevaron.
Tanto los detectives del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía como los hermanos de María Cecilia tenían una primera hipótesis. ¿Pero sí sería esta la pista indicada para develar el misterio sobre su desaparición? Ya regresamos con la historia sobre este secreto obligado. Hasta ahora la hipótesis sobre la que trabajaban los investigadores de la Fiscalía era que un grupo de pandilleros estaría detrás de la desaparición de María Cecilia Vivas Salas. Fundamentaban su argumento en que ella había visto desde la ventana de su casa cómo un sicario había matado a un muchacho en plena calle por un ajuste de cuentas. Sin embargo, esa posibilidad sería rápidamente descartada. Surgiría una nueva pista que dejaría desconcertados tanto a la familia como a los investigadores. Así continúa esta historia que nos cuenta Paola Rojas, Secreto Obligado.
Harvey tenía la coartada perfecta. Como su esposa vio el rostro de un asesino, era creíble que el delincuente la hubiera querido desaparecer.
A ustedes les daba, supongo, pesar de ver a su cuñado.
Sí, porque es que nosotros lo veíamos sufriendo, llorando, angustiado. Se iba por ahí a poner las amigas de la 14 a ver si de pronto le preguntan que cómo estaba, que no, que extrañaba mucho a Cecilia, que hacía mucha falta en la casa.
Pero confirmar que una pandilla era la responsable de la desaparición de María Cecilia no era fácil. Y la policía inició la tarea de contactar a los delincuentes. Pilar, mientras tanto, veía cada vez más lejos la posibilidad de que se descubriera la verdad.
Tenía miedo de que me hiciera daño. Porque ella me había amenazado.
Harvey y sus cuñados extendieron la búsqueda, incluso por otros puntos del Valle del Cauca.
Ya uno lo llamaban, que vea, que apareció una muchacha que se parece a su hermana por el kilómetro 18 de Cali. Vamos para allá. Que en Cisneros, vamos para allá. Y ya uno no dormía pensando dónde estará, qué estará haciendo, con quién estará.
Y toda la familia se puso en la tarea. A cuánto lugar, cuánto municipio les decían o tenían información que se encontraba la señora, allá iba la familia.
Tener a un familiar de las calidades humanas de María Cecilia desaparecido sin que haya un motivo es una tortura indecible para cualquier persona. Cualquier familia es un mazazo.
Las semanas pasaban y casi como un testigo invisible, Pilar presenciaba con dolor lo que pasaba a su alrededor.
¿Te sientes culpable de alguna manera por haber guardado tanto tiempo ese secreto?
Yo, el miedo no me dejó contarle pues, a mi familia. Lo que él había hecho, sabiendo que ellos gastaban plata buscando a mi mamá.
Harvey sabía que su mejor aliado era el miedo que se apoderaba de su hija Pilar. De puertas para afuera, Harvey era una víctima.
Lloró, no únicamente en mi presencia, sino en una presencia de muchos de los familiares. Y lloró en los medios, iba a los medios a llorar, que le ayudaran a buscar a su esposa, que por favor, sus dos hijitas preguntaban por ella y él qué les decía. Iba a la 14, donde estaban las amigas de Cecilia, las compañeras de trabajo, y a ellas se les partía el corazón de verlo a él así, llorando y pidiendo, implorando, y bueno, y le daban recursos económicos, cositas así le daban.
Harvey comenzó a realizar unos panfletos, ¿sí? Se organizaron los panfletos con compañía de familiares, amigos, vecinos, por toda la ciudad repartieron panfletos.
Pero en casa era un completo asesino.
Todos los días bajaba al sótano con una botella. En una botella llevaba un líquido. Era formol. Que le eché a mi mamá para que no oliera.
¿Y tú qué sentías cuando lo veías al bajar con esa botella?
Rabia. Odio.
Harvey estaba realmente seguro de su plan.
Él organizaba, casualmente organizábamos cadenas de oración allá arriba.
En su propia casa, la misma donde tenía enterrada a su esposa. Rosa Sánchez era amiga de María Cecilia.
Desde las 5 de la mañana estábamos reunidos todo el grupo de oración, orando por ella.
A Harvey su papel de víctima le estaba funcionando. Pasaron 2 y 3 meses y la desaparición de María Cecilia seguía siendo un completo misterio.
Nosotros nos imaginábamos, bueno, que la estaban torturando, que la tendrían, qué sé yo, trabajando.
El desespero era enorme.
Empiezan los que ven las cartas, los que fuman tabaco, los que adivinan no sé qué, que la echaron a un carro a la fuerza.
Y las pocas respuestas que tenía la familia siempre los llevaban al mismo camino.
Empezamos a pensar que de pronto se la habían llevado en este trayecto, ¿sí me entiendes?
Hasta ese momento, todo apuntaba a que pandilleros de su barrio la habrían desaparecido por ser testigo de un ajuste de cuentas.
No, yo decía, Dios mío, pero qué juez de mía se hizo. Se la tragó la tierra, pues yo decía así, se la tragó la tierra. Ah, lloraba para que pareciera mi hija. Orábamos, hacíamos oraciones.
Y a mediados de mayo, cuando María Cecilia completaba 3 meses desaparecida, el CTI por fin contactó a los líderes de las pandillas del barrio.
Totalmente negaron que no tenían vinculación con María Cecilia.
Si necesitamos silenciar un testigo, un posible testigo, pues le pegamos un par de tiros allí en el camino. ¿Qué necesidad tenemos de llevárnosla?
Con esta respuesta, se daba por descartada la única pista que podían tener de María Cecilia.
Muy doloroso, totalmente doloroso. Y aparte de eso, no teníamos un indicio, ¿sí? ¿Dónde buscar a esta persona? ¿Dónde buscar a María Cecilia?
De nuevo, la investigación estaba en ceros. Todos, incluyendo a las mismas autoridades, estaban lejos de descubrir que María Cecilia estaba muerta y enterrada en el sótano de su casa.
Extrañaba de ella cuando ella me acompañaba a acostarme. Hasta que yo no me dormía, ella no se iba. La voz, la caricia.
Y agobiada por el peso de su secreto, Pilar rompió el silencio.
Ella tenía un tablero, un pizarroncito que él le había hecho pues para escribir. Entonces ella cogió y se puso a escribir. Y le dijo a Sócrates, le dijo, tío, venga a leer aquí.
¿Pero qué escribió ella en el pizarrón?
Que él la había matado, que el papá la había matado a la mamá.
Yo la verdad no le di importancia a eso. Pensé que eran cosas de muchacho.
Para desgracia de la niña, su familia no le creyó y el remordimiento aumentó.
Uno se siente angustiado porque sabiendo uno la verdad y no poderla contar.
Pilar se cuestionaba no haber hablado el mismo día que se enteró.
Tal vez si yo fuera hablado, no le había pasado eso.
Pero lo que parecía un crimen perfecto estaría a punto de cambiar. Si María Cecilia había desaparecido camino a su trabajo, como dijo siempre Harvey,
se envía oficio al operador de telefonía en ese momento.
Debía llevar con ella todas sus pertenencias, entre ellas su celular.
Para verificar si hay llamadas entrantes y salientes al número celular de la señora María Cecilia.
Pero había algo con lo que los agentes del CTI no contaban.
El aparato móvil se prendía intermitentemente.
Y esto no era todo.
Encontramos raro, y con indicios de que no habían llamadas del señor Harvey. Durante mucho tiempo nos dijo que él le marcaba, pero pero que no le contestaba.
Por primera vez, Harvey estaba en la mira de las autoridades.
Hay un indicio de que realmente él nos estaba mintiendo en algo, pero no sabíamos en qué.
Por estrategia, los investigadores no le dijeron a nadie lo que sospechaban. El siguiente paso era esperar a que la SIM card fuera activada de nueva, para así poderla rastrear. Mientras tanto, la búsqueda continuaba.
La esperanza de que la encontráramos con vida siempre estuvo.
Y Pilar hizo un nuevo intento por contar la verdad.
María del Pilar se quedó y entra con un papelito que dice Cecilia muerta. Y ella me lo muestra, tío. Le digo, mami, ¿usted dónde encontró este papel? Que no, que está bien la entrega. Y le digo, mami, ¿cómo así? Si yo tengo una hora de estar aquí, yo llegué primero que usted y no encontré el papel. No, tío, que estaba ahí.
De nuevo, sus tíos no le creyeron. 2 semanas después, el 13 de mayo de 2007, sucedió lo que esperaban los investigadores. El celular fue prendido de nuevo.
De telefonía nos entregan unas coordenadas. ¡Oh, sorpresa! Vimos que las coordenadas fijaban siempre a la casa donde residía María Cecilia.
A la información entregada por la empresa de telefonía celular se sumó un hecho más que incrementó las dudas de los investigadores sobre Harvey. Según sus propios vecinos, 2 meses antes de la desaparición de María Cecilia, a él se le veía bastante extraño. Todos los días entraba y salía con una carretilla repleta de tierra por este camino. Bastante misterioso. Nadie sabía qué tipo de arreglo podía él estar realizando dentro de su casa. Ni siquiera su propia esposa. Esto llamó la atención de los investigadores, por lo que decidieron venir aquí, a la casa donde ellos vivían, para averiguarlo con sus propios ojos.
Ante las respuestas que él nos había dado, había muchas inconsistencias. Entonces dijimos los investigadores, aquí pasa algo en esta casa. Por eso decidimos venir a realizar la inspección.
Cuando ustedes llegan, ¿quién estaba aquí en la casa?
En ese momento estaba el señor Harvey. Nos asombró porque él estaba tranquilo.
Harvey desconocía que los investigadores ya sospechaban de él.
En la medida que fuimos entrando, fuimos revisando las habitaciones, también la sala comedor, la cocina, sin encontrar nada.
Los agentes del CTI fueron a buscar el celular de María Cecilia, pero se encontraron con algo más.
Algo que nos llamó la atención es la parte del sótano. Entramos con mi compañero y vimos que había cemento fresco. Le preguntamos a Harvey que por qué pues tenía el piso que estaba con cemento fresco. Entonces dice él que no, que estaba haciendo una reparación de un tubo. Notamos también de que habían unos ladrillos con unas tejas de zinc. Con mi compañero retiramos los ladrillos y las tejas de zinc, las vamos a y ubicamos un cuadrangular más o menos de 1,60 por 60 centímetros de ancho.
Los trabajos recientes en el sótano de la casa de María Cecilia y Harvey obedecían a un supuesto daño en una tubería. Sin embargo, a Sócrates, el hermano mayor de María Cecilia, esta versión no lo convencía mucho. ¿Por qué? ¿Será que a Harvey se le estaba desbaratando la fachada que lo había mantenido al margen de la investigación? Ya regresamos. Tras descartar toda posibilidad de que María Cecilia había sido desaparecida por un grupo de pandilleros, ahora la investigación se centraba en rastrear su celular, pues había pruebas que mostraban que el aparato era encendido y apagado cada cierto tiempo. Además, cuando comenzaron a tratar de establecer su ubicación, pudieron obtener las coordenadas exactas de donde estaba. Era la casa de María Cecilia y Harvey. Lo que encontrarían allí dejaría perplejos a los familiares y a los propios investigadores. Así concluye esta historia que nos cuenta Paola Rojas sobre un secreto obligado.
Este hueco con cemento fresco era algo bastante sospechoso, por lo que los investigadores decidieron llamar a Sócrates.
Yo que ayudé a construir esta casa, yo sabía que no había razón para que hubiera un hueco ahí en el sótano, porque por ahí no pasa ninguna tubería, ahí no hay nada.
Sócrates conocía mejor que nadie esta casa.
Nos trajo una pala, ¿sí? Entonces le dijimos a Harvey que empezara pues a cavar. Bueno, listo. Comenzó a cavar, y ya teniendo más o menos una excavación de un metro, ¿sí? Vimos que él todavía, observamos que él todavía estaba tranquilo.
De ver que el hueco estaba ya bien profundo y nada. Entonces llega un momento en que uno de los investigadores le dice, ya, don Harvey, tape eso. Él siente como que ganó. Y yo veo que él se siente en el borde del hueco y como que hace un descanso, ¿no?
Pero el hermano de María Cecilia tenía un presentimiento.
Yo me vine inmediatamente, cogí un palo de escoba, yo voy a chuzar ahí. Entonces el investigador me dijo, ah, listo, sí. Entonces yo empecé a chuzar. Por este lado. Luego cogí el palo de escoba. En tres oportunidades lo metí y no encontré nada normal. Pero ya en la cuarta oportunidad, yo siento como si hubiera encontrado un fardo, ¿sí? Algo como no tan consistente, ¿sí? Y a lo que saqué el palo, ya se impregnó este espacio de un olor raro, distinto al que teníamos. Entonces yo le dije al investigador, le dije, no, aquí hay algo.
¿Y usted le veía la cara a él?
Sí, pero el tipo
asustado,
es... No.
¿Seguía tranquilo?
Tranquilo, ese tipo no tiene sentimiento, no tiene... No, eso es una cosa rara. Y luego yo volví a meter el palo por otro lugar y encontré la misma contundencia, ¿no? La misma sensación tuve. Entonces ya el investigador vino y olió la punta del palo. Dijo, uy, no, hermano, aquí hay algo.
Y pocos minutos después, los investigadores descubrieron la razón del olor.
Unos guantes que tenía y empezó a cavar con la mano. Y cavaba y sacaba tierra de un lado y de otro, hasta que encontró algo y lo jaló un poquito de fuerza. Y salieron estos dos huesos que uno tiene aquí. Con un tuquito aquí, ni siquiera esto. Salió este mero tuquito, así. No tenía dedos. Eso es algo insuperable. Eso no se puede superar. Nunca, nunca, nunca. Uno podrá superar otra situación, pero una situación macabra como esa, ¿no?
Todos sabían que debía tratarse de los restos de María Cecilia, quien ese día completaba 4 meses desaparecida.
Él decía que no... Que siguieran buscando, pero que no sabía qué había pasado.
Harvey fue capturado y mientras iniciaba su proceso judicial, fue recluido en la cárcel de hombres de Buenaventura.
Cuando a él lo enviaron a la cárcel, ¿tú te sentiste satisfecha de alguna manera que él estuviera pagando lo que hizo?
Sí. Porque era justo. Tenía que pagar por lo que había hecho.
El levantamiento de los restos se hizo al día siguiente. Y horas después, Medicina Legal confirmó que se trataba del cuerpo de María Cecilia Vivas.
Totalmente nos engañó a todos, a las autoridades, a su familia, al vecindario totalmente.
Me llamo Humberto. Un amigo del barrio me dijo, oiga, encontraron a su hermana. Yo cuando él me dijo, encontraron a su hermana, yo dije, está viva. Y yo me dije, sí, la encontraron en el sótano de la casa. Creo que se me derrumbó el mundo. hice más que dedicarme a llorar, ponerme a llorar. Y pensar cómo decirle a mi mamá, porque ella qué.
Y ella me llamó Fernando. Y me dijo, mami, ¿dónde está Medio? Le dije, está aquí, estoy en la... Ay, me dijo, mami, parece firme, me dijo que le voy a dar una noticia. Y yo, Nando, ¿noticia qué, mío? Me dijo, pareció María C. Pero yo cuando me dijo, pareció María C, ay, Pau, yo pegué un grito de alegría, pero dije, bendito sea Dios, gracias, Señor, que pareció mi hija. Cuando me dije, no, mami, me dice, está pero muerta, me dijo. Ay, Dios mío. Pau, eso fue duro. Pau, yo no supe yo a dónde quedé.
La espera había acabado.
Se siente uno como una impotencia inútil, ¿no? Y ver a quien ha provocado eso, verlo ahí tranquilo, como si nada.
Junto a los restos de María Cecilia estaban sus objetos personales.
Ella estaba así como acurrucada, ¿sí? Y él, aquí en este medio, le metió los zapatos, el uniforme, el bolso. Estaban todos los documentos, los seguros, la tarjeta con la que cobraba.
Y la SIM card que delató a Harvey fue encontrada dentro de su billetera. Pero ese 13 de mayo, el cuerpo de María Cecilia no fue lo único que se desenterró.
¿Tú le contaste ya a alguien más tranquila lo que sabías?
Se lo conté a mi abuela.
Nosotros le dijimos, ¿y usted por qué no dijo, mami? ¿Por qué no los contó? No dijo, me dijo abuela, no conté porque él me dijo que si contaba, me mataba y me enterraba allá donde estaba mi mami.
Eso es terrible para un niño, tener que escuchar de labios de quien ella ha visto hacer semejante cosa con su mamá. Y lo peor, seguir viviendo con esa persona, seguir bajo el dominio de esa persona, eso es increíble. Él amenazó a la niña y se quedó viviendo aquí en la casa con ella dos.
No lo podía ver como un padre, porque porque mató al ser más querido que uno tiene.
Ahora todos se preguntaban por qué lo había hecho. Aunque en un comienzo se negaba a dar información, una semana después de su captura, Harvey aceptó confesar.
Él manifiesta que sí va a contar todo, ¿sí? Que va a contar cómo fueron los hechos.
Harvey llegó a un acuerdo con la fiscalía para así obtener rebajas en su pena. Esta es la declaración oficial que Harvey Arroyo entregó a las autoridades.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 13 de enero, entre las 4 y las 5 a.m. Estábamos durmiendo y yo asfixié a mi esposa. Fue con una especie de toallita o pañuelo que yo llené de formol. Le tapé la nariz y la boca, como por un minuto, cuando de repente ella ya no se movía. En ese momento yo me asusté, me desesperé. Yo no quería verme descubierto y la enterré en el sótano de mi casa. Estaba como lleno de ira o rabia. En ese momento me sentía como celoso, porque ella me dijo que se iba a llevar a las niñas y se iba a ir.
No fue un acto, como él lo afirma, producto de la ira, sino que fue una situación que él ya venía pensando y un actuar de manera premeditada.
Pero el fiscal, Diego Fernando Velázquez, se apoyó en el testimonio de los vecinos de Harvey para demostrar que el crimen de María Cecilia fue planeado varios meses antes.
Yo sé que no fui la única que escuché los golpes en la casa. Entonces, en la mañana yo trabajaba y en la mañana cuando yo viera que él sacaba la tierra en baldes y le echaba al frente de la casa. Y después con carreta la echaba hacia abajo.
¿Recuerdan que a los investigadores Harvey les afirmó que se encontraba arreglando un tubo del agua? Con ayuda de Sócrates, la fiscalía pudo comprobar que esto no era cierto y que Harvey abrió el hueco en el sótano de su casa para esconder el cadáver de su esposa.
Yo que ayudé a construir esta casa, porque por ahí no pasa ninguna tubería, ahí no hay nada.
¿Le sorprendió a la fiscalía el hecho de que Harvey prácticamente cambió de rol, de víctima pasó a victimario?
Por supuesto que sí, no era de esperarse, porque él se mostró colaborador en todos los actos de búsqueda. Él reportó, creo que a principios del año, la desaparición de su esposa y siempre estuvo presta a colaborar con las autoridades.
Tras aceptar ser el asesino de su esposa, Harvey Arroyo fue condenado a 18 años de prisión por el delito de homicidio agravado y fue trasladado hasta aquí, a la cárcel de Buenaventura. Sin embargo, por su buen comportamiento tras las rejas, Harvey pagó tan solo la mitad de la pena, es decir, 7 años. Y el pasado 22 de abril salió por esta puerta y recobró su libertad.
La sanción que se le impuso finalmente a Harvey Silo Arroyo era la contemplada por nuestra legislación penal, lo cual le da ciertos beneficios. Y luego de eso, por trabajo o estudio, también tiene derecho a una rebaja.
7 años de prisión no es muy poco para una persona que asesina a su esposa y además deja huérfanas a sus hijas.
Visto de esa manera, uno podría pensar que sí, pero como lo señalé anteriormente, nuestro sistema procesal penal y penal contempla algunos beneficios para las personas que han sido procesadas.
7 años es lo que paga por allí un tipo que fue y se robó un caldo rico de un supermercado. Y este tipo viene y asesina a una persona de la manera más canalla. Hace lo que quiere con las autoridades, se burla de ella, se burla de todos nosotros. Y le meten 7 años. Paga 7 años de cárcel. No entiendo.
Hoy el dolor para la familia no cesa.
Pensar que era una buena hija, una buena hermana, una buena madre, una buena esposa, pero no supo valorar que le hizo esto a mi hija, no lo supo valorar el infeliz. No.
Uno corrobora con todo esto que las apariencias engañan. Y aquí es donde uno se da cuenta de que los lobos se visten de ovejas para hacer lo que hacen.
Esa noche ella posiblemente me llamaba. Y yo, tan cerca.
María del Pilar vive ahora en Mosquera y en compañía de su abuela intenta aliviar las marcas que le dejó el peso de su secreto.
Yo tenía la mejor mamá del mundo, me la quitó mi papá. Solo quedan los recuerdos.